Ensayo sobre la ceguera. No hay peor ciego que nos quiere ver, Horacio Robelli. ¿Cómo le va? Muy buenos días.
Querido Eduardo, buenos días a vos y a todos los que están en la mesa contigo y a todos los amigos de la radio.
Bueno, estaba mirando recién el artículo que escribiste, mejor dicho, que escribiste y publicó hoy, El cohete a la luna, y no lo voy a leer ese cuadro de cuánto evolucionó el salario en dólares, porque quiero que vos ponderes el decrecimiento del salario real y además su valor en dólares, porque si no, uno dice, bueno, ¿qué importa en dólares? ¿Cuánto es en litros de leche también, no? Entonces, me gustaría que empecemos por esto, porque cuando uno piensa el crecimiento del trabajo registrado en la Argentina en el último tiempo, concretamente es cierto, crece el trabajo registrado, pero crece al mismo tiempo la cantidad de comedores populares, la cantidad de trabajadores informales, la cantidad de gente viviendo en la calle en pleno invierno. Así que me gustaría que des una explicación de lo que es el ingreso por el trabajo, Horacio Robelli.
Eduardo, mira, no para deschavar nuestra edad, pero cuando nosotros éramos jóvenes, tener trabajo significaba salir de la pobreza. Vos trabajabas y tenías una remuneración por encima de la canasta básica total. Cualquiera que tuviera un trabajo, el salario mínimo vital y móvil en Argentina, que creó, se dio en la época del doctor Illia, siempre fue mayor, siempre no, por ahí hubo algún momento que no, pero en la época que, en la década del 70, fue mayor ampliamente a la canasta básica total. Hoy, el salario mínimo vital y móvil está por debajo de la canasta básica total. La canasta básica total, no tengo los datos de mayo, porque todavía recién se relevó los precios. En abril era 92 mil pesos y el salario mínimo vital y móvil 80 mil pesos. O sea, vos trabajás y sos pobre. Estás jubilado y sos pobre. Trabajaste toda tu vida para ser pobre. O sea, lo que estamos sufriendo es una brutal caída del salario. Yo lo puse en dólares para reflejar que pasamos de cobrar 1.750 dólares en el año 2015. Esto, según dice el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Nación, 1.750 dólares convertido al tipo de cambio oficial. Al tipo de cambio oficial, cuando la brecha, el dólar estaba a 9 pesos con 10 y el paralelo estaba a 13 pesos. Ahora la brecha del 100%, el dólar oficial está a 260 pesos y los otros dólares superan los 500 pesos. Hoy que la brecha del 100% es peor. Y hoy, tomando el RIPTE, que es una remuneración promedio que hace el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, hoy cobras 1.000 dólares. Entonces, tuviste una caída en promedio, por supuesto, en promedio cuando hay una gran heterogeneidad salarial. Si vos te ligas al sector externo, por ejemplo, el sector petróleo y minería, siempre según el Ministerio, en este caso es el Ministerio de Economía, perdón, este dato es el Ministerio de Economía de la Nación, pero siempre según datos oficiales, el petróleo y minería, el salario promedio bruto en abril fue 772 mil pesos. En lo bancario, 525 mil pesos. El de los docentes, que vos sabés que yo soy pobre porque vivo la docencia. Vos me conocés, quería ser jockey, Eduardo. Cuando nosotros estudiábamos juntos, yo soñaba con ser jockey.
Es estaba cierto, 50 años. Es cierto. Eras delgado y ahora sos un tipo con una barba elegante, un muchacho no, pintón.
Es 80. Es 80. No me vas a llorar delante de todo. Pero me vine a matar el hambre acá y lo maté de más.
Pero pobre caballo. Cuando dice se vino, porque se vino de Tucumán. Horacio, usted claro, andaba a caballo ya como acá anda en colectivo.
Sí, viví, nací frente a un pisadero ladrillo. Bueno, pero no quería hablar, quería decirte que la enseñanza nos paga 135 mil pesos en promedio. El conflicto en Jujuy es porque Morales le ofrecía pagarle a los maestros 57 mil pesos. 57 mil pesos, y dice, en total trabajan 4 horas. ¿Quién puede vivir con 57 mil pesos si estamos diciendo que la canasta básica total es 92 mil pesos? Es cierto, Jujuy tiene cosas más baratas, pero tiene cosas mucho más caras. O sea, estamos en una situación, la única manera que puede aplicarse este modelo de remuneración paupérrima es con represión. No tiene otra situación, porque la gente, vos podés no comer vos, pero cuando vos le podés dar de comer a tus hijos. Y acá, por ejemplo, vos hablás de la leche, mirá la iniquidad, nosotros estamos aumentando la exportación de leche en polvo. Las cabezas de ganado siguen declarándose. Al Senasa le declaran 60 millones de cabezas de ganado y a la FIP 55. Pero más allá de las contradicciones que tiene el Estado, siguen siendo las mismas. Y o sea que la cantidad de producción de leche es más o menos la misma. ¿Qué pasa? Que los chicos dejan de consumir leche, dejan de consumir carne de vaca, dejan de consumir fruta, o consumen menos fruta, o menos carne, o menos leche. Y esto que decía recién Enrique Martínez, es una triste verdad. Al productor le pagan por el litro de leche de fluida tenor graso 2-3%, 100 pesos. Y a vos en el supermercado te la venden a menos de 300. La concentración económica que tiene esta grandes empresas, la que le permite hacer esta barbaridad. Todos admiramos a Bolivia que no tiene inflación, pero en Bolivia hay empresa privada, pero tiene una empresa pública que se llama Lácteos Bol, que si por ejemplo le paga al productor 100 pesos, incrementa todo lo demás que hace, que es ir a buscar la leche, lo mismo que hace la semilla, ir a buscar la leche, pasteurizarla, envasarla, distribuirla, y le cobra 15 o 20% más, no 200% más, no pasa de 100 a 300 pesos, pasa de 100 a 120, 125 pesos. Entonces acá tenemos un sector parásito, muy concentrado en alimentos, en bienes difusos embutidos, o sea, aluminio, hierro, en petróleo y hidrocarburos, en cemento, está muy concentrado. Pensá en cualquier producto, tiene nombre y apellido, pensá en el azúcar, en la hierba, en los fideos, en el aceite, en el aluminio, en el acero, todo tiene nombre y apellido. Bueno, esta fuerte concentración económica, que es cada vez más, es la que está haciendo este modelo, que es un modelo extractivista, o sea, se basa básicamente en la extracción de hidrocarburos agropecuarios, porque seguimos vendiendo alimentos y forraje. La Argentina es el 10º exportador mundial de alimentos y forraje y el 3º en soja. Y ahora los minerados y litio. A como de lugar, contaminando el aire, la tierra, el agua, a lo que de lugar exportar todo. Cuando la riqueza nuestra es el mercado interno. Vos y yo, que conocimos la economía esta en época floreciente, la economía argentina, a mí me echan de un trabajo, porque no era muy disciplinado para trabajar. Nunca, soy tucumano, somos tímidos para el trabajo, que no me puteen los tucumanos, pero la verdad. Bueno, esta situación hacía que me echaran, yo conseguía el otro día, agarraba, no quiero decir el nombre del diario, porque tenía hecho clasificado de trabajo, agarraba el diario y podía conseguir otro.
Sí, sí.
Esto, que fue el país que vos y yo vivimos, Eduardo, y que la población sabe, en 1974, la Argentina, políticamente, no estoy hablando políticamente, esto lo manejaste siempre vos. Siempre en política hablaste vos, pero déjame decirte, económicamente, éramos el país más integrado de todo el continente americano, donde menos diferencia había entre un pobre y un rico. Yo iba a ver la película La Calle de la Valle, la película de Saversal, y después puedo decir el comercio, que ahora es carísimo, donde íbamos a comer después de ver la película de Saversal. Es media propaganda. Bueno, pero un comercio que tiene, un restaurante que tiene manteles de papel, y nos salían en esa época botellas de vino en pingüino. Y comíamos paquete con doble pesto o con doble tuco. Bueno, esto
cerró costó, Pipo. O sea, una mala noticia, Horacito. Cerró Pipo en la calle Montevideo, ahí, Montevideo y Corrientes. Ya el tuco era, y pesto de Pipo, que era barato, ya no
era barato. Comíamos por dos pesos.
Sí.
Y bueno, y ahí iba yo y también iba un rico. También iba uno que era más pobre que yo. Sí, que había. Digamos, lo que te quiero decir es que la situación era: yo no espiarte bolsillo roto, como dice el tango. Y sin embargo, vivíamos, teníamos un buen nivel de vida. Es más, no quiero llorar, pero yo estoy seguro que cobraba mucho más en aquella época que ahora. Por lo menos me compraba un ambo de invierno un año y de verano.
Ya nadie sabe lo que es un ambo. Ya es una palabra que quedó en la ambigüedad. Un ambo era un pantalón y un saco. Traje era con chaleco. ¿No?
Bueno, está bien, pero hoy no puedo comprarme una camisa. No quiero exagerar.
Horacio,
el promedio es 135 mil pesos. ¿Cómo se puede vivir con un salario promedio bruto de 135 mil pesos los 12?
La última vez que hablamos al aire, vos ponías de relieve, el 20 de junio se va a poner en marcha el gasoducto Néstor Kirchner, y esto va a significar un ahorro de la importación de energía y va a proyectar a la Argentina como exportador de energía. Si bien la explotación del litio no es como en Bolivia patrimonio de una empresa pública, ni tampoco el modelo de asociación pública-privada que está promoviendo Boric, sino que acá es patrimonio de cada gobernador, de cada caudillo provincial. Convengamos que la provincia que más litio tiene es Jujuy, que en este momento el gobernador está ordenando reprimir. Vos has marcado que lo que viene desde el punto de vista de la macroeconomía son números convenientes para la Argentina. Ahora, los interlocutores de eso hacen que la distribución del ingreso siga siendo extremadamente regresiva.
Exacto, tal cual lo que escribís vos. Nosotros, mirá el caso de hay una mesa del litio que conforman las grandes empresas que están trabajando el litio nuestro, Río Tinto, Liven, se reúnen con los tres gobernadores que tiene la provincia de Tianlitio, el gobernador de Catamarca, Salta y Jujuy. La última reunión, que fue a principio de este año, en marzo de este año, los gobernadores dijeron, mirá, nosotros el precio internacional del litio es $60,000 la tonelada, y ustedes nos están pagando el 3%, por si me puedo equivocar, sobre $5,000 la tonelada. O sea, ellos reconocen un costo en la Argentina, un costo de extracción del litio de $5,000 la tonelada, y la venden a esto marzo, mesa, que pueden creer en Google, mesa del litio, marzo de 2023, y ellos la venden afuera a $60,000 la tonelada. O sea, esto es la estupidez que estamos haciendo nosotros. La renta, esa diferencia entre el precio y entre el costo interno y el precio internacional, vos y yo que estudiamos, Ricardo, sabemos que la renta es diferencial de cada año. La renta se la tiene que apropiar el Estado.
Cuando Ricardo, no Ricardo López Murphy, ¿no? Que quede claro.
Sí. David Ricardo, perdón, Eduardo. David Ricardo.
Por David la duda, Ricardo. ¿Viste?
Sí, no. Es verdad. Yo estoy hablando con vos. Yo estoy hablando con vos cuando hablamos, cuando tomamos un café.
Sí, o estamos comiendo una pizza. Sí. Por suerte disculpa, nunca tomamos vino ni nos volveremos a tomar. Escúchame, Horacio. Tengo un par de preguntas de la coyuntura que todos se hacen y nadie tiene respuesta, pero tus consideraciones son aplomadas. El Ministerio de Economía tiene pendiente la quinta revisión del Fondo Monetario Internacional y nos vienen pasando de día en día, y el lunes, se supone el día antes de la inauguración del gasoducto Néstor Kirchner, cuando se recordará un nuevo día de la muerte del general Manuel Belgrano, Sergio Tomás Massa tiene que hablar con sus interlocutores del FMI a ver si nos mandan algún mango o algún dólar. ¿Cómo lo ves vos eso? ¿Estamos en condiciones de recibir dinero del fondo, o los condicionamientos que va a poner el fondo en un momento socialmente muy grave y además momento electoral van a ser muy difícil que eso suceda?
Mira, hay una jugada previa que fue el acuerdo con China y con los BRICS. Sí. Cuando fue Sergio Massa con su comitiva a China y se entrevistó con la presidenta del nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, Dilma Rousseff, esta le dijo que en agosto le iban a conceder $5,000 millones. Que recordemos que toda esta corrida cambiaria empezó porque el 10 de abril de este año, Sergio Tomás Massa le pidió al Fondo Monetario Internacional un crédito puente de $5,000 millones y no nos dio. Por eso, lo que vos estás hablando sobre el litio y sobre las exportaciones nuestras el año que viene se supone que vamos a tener un superávit comercial, porque nos autoabastecemos de energía y exportamos, de alrededor de $20,000 millones. Un país que va a tener $20,000 millones de superávit comercial no le va a dar un crédito puente sabiendo que tuvo sequía. La sequía ya terminó, pero que obviamente impactó. Yo no sé si impactó. Estados Unidos dice que el impacto fue de $9,200 millones. Y vos tomás la vuelta del comercio rotario y dice que es $18,000 millones. Pero entre otros dos números está. Entre esos los 9.200 que dice el Fondo Monetario Internacional y los $18,000 millones que dice la bolsa de comercio, ese por el impacto, sí, de la sequía. No le vas a prestar $5,000 millones sabiendo que el año que viene... Bueno, no nos prestó. Acá se enteraron seguido. Eso fue el 10 de abril. Tienen contacto para enterarse. Y el dólar pasó el paralelo de 390 a 490 pesos. Fíjate que el día viernes cerró a 490 pesos. O sea que el mercado está descontando que algún acuerdo va a haber con el Fondo Monetario Internacional. Porque si no, el paralelo vale estaría 600. Está a 490 pesos, igual que el 11 de abril cuando se enteraron que el Fondo Monetario Internacional no le daba ese crédito puente de $5,000 millones. Ese crédito puente se lo da Dilma Rousseff en agosto. No pueden antes por las formalidades en agosto. Y además, hay un hecho también muy importante. Está bien, la Argentina por ahí no le adelantan lo que le había pedido Sergio Tomás Massa cuando le dice, bueno, no me diste $5,000 millones, adelantámela, porque estamos convirtiendo en stand-by en un préstamo de facilidades extendidas. No me des los $5,000 millones, pero adelantame la cuota que me vas a pagar en septiembre y en diciembre, adelantámela en junio. Tal vez esto no pase, y déjame manejar una parte libre de podría, pero es seguro que la de junio se la van a dar, porque si no, a esta altura el dólar estaría 600 pesos, la de junio se la van a dar. Y también es seguro que le van a permitir utilizar una parte para sofocar cualquier corrida cambiaria. Hay una apuesta muy fuerte de los Estados Unidos, que tiene voz y tiene el 16,01% de los votos en el FMI, para que la Argentina no derrape. O sea, no está en condiciones de derrapar.
Y además, Horacito, convengamos que los préstamos que ha efectuado el Fondo Monetario Internacional tienen a la Argentina como principal deudor.
Eso se juega en contra, porque los demás países, ¿qué dice la India o qué dice Japón? Claro, ¿por qué tenemos condescendencia con la Argentina y no con otros países? De... Claro. Bueno, está bien, todo esto es cierto, ahí es una orientación, pero es obvio que el mercado ya descontó que Sergio Tomás Massa, el pago de junio lo va a recibir, o sea, va a poder pagar con junio, tal vez con algún despase, hasta que lo toca de crédito, por ahí con algún interés punitorio de mora, antes que te lo toca de crédito, le pagás, hay que pagarle el capital este mes de junio, tal vez algún despase debe haber, pero todo admisible y que además le va a permitir utilizar una parte para sofocar una corrida de cambio si se produce. Y a eso le sumás que los BRICS, en el caso de China, le permite utilizar de los, es en yuanes, pero los 18 mil millones de dólares en yuanes, la relación es 7,08 yuanes por un dólar, esos 18 mil millones de dólares también le permite utilizar libremente una parte. Entonces, todo eso hace que saben que el gobierno tiene poder de fuego como para conservar las cosas como están, sin que se le vaya. No estamos en 1989, que fue un desastre, claro. Cuando el 6 de febrero del 89, Machina dijo que no tenía un dólar más. No existía los BRICS, no existía China, no tenemos SAP con China, y dependíamos sí o sí del Fondo Monetario Internacional, y el Fondo Monetario Internacional, por supuesto, después de tantos incumplimientos que tuvo el gobierno de Alfonsín, en el último tramo, pero también hubo un antes, también. El antes fue la estupidez del gobierno que llevó a sus reservas internacionales. Acá lo mismo. Si vos, Eduardo, lo hemos hablado contigo muchas veces, vos le permitiste a las empresas que pagaran su deuda externa con reservas internacionales, que nos sacaran reservas internacionales y pagarlas, más de 18, para ser exacto, hasta marzo del 2023, tengo que tomar el 1 de enero según el balance cambiario, 18.070,1 millones de dólares. 18.070,1 millones de dólares le dio el Banco Central a las grandes empresas, a Arcor, a Techin, a Unequian, a Pan American Energy, para que paguen su deuda. Entonces, a Molino Río de la Plata, para que paguen su deuda a ellos.
Horacito, nos tocó el top de las 9:30 y tenemos que ir al teatro. Después de cumplir con algunos compromisos, aunque no lo creas, 9:30 de la mañana, acá habilitamos la sección teatro. Si habrás ido a los burros, si habrás ido ahí a los burros con la Palermo Rosa, a ver si se te daba la trifecta.
Pero después de lo que me pasó entre Carlos Pellegrini, que nos pasó a todos, ganó un caballo, no había ganado nada. Cortamos boleto todo. Pagó 24 pesos en un Pellegrini. Y nosotros hemos jugado al musical, a Tantana, a todos los que habían ganado la carrera, a Durazo, que era el favorito. Después de eso, la verdad que quedás medio caldeado. Pero ahí seguimos, sé más fuerte que uno, es verdad.
Te mando un fuerte abrazo, Horacito.
Muchas gracias, querido Eduardo. Gracias por la comunicación. Saludos a vos, a la mesa y a todos los amigos de la radio.
Horacio Robelli, lo podés leer todos los domingos en El Cohete de la Luna. Patea, te digo, De la Cruz patea bien. Este es hincha de Boca, ¿eh? Este es hincha de Boca.
Ah, o sea, que sería ¿qué sería?
Pero patea con los números, te digo, no lo vas a agarrar nunca en Orsay.